La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Sí, ya había. Sí.
Claro, siempre.
Estamos, amiguitos.
De esto queda uno como...
El humor, la alegría, lo máximo. ¡Sorpresa!
Sí, amiguito. La presa, sí, señor.
Hoy 7 de abril, martes. Quedan 268 días para finalizar el año y sacar esa tarjeta de crédito otra vez.
Sí, sí, otra vez, sí.
Somos felices con esa tarjeta de crédito en diciembre.
Con su sintonía en Caracol.
Apellido curioso. ¿Cuál? Vicente Boluda, un empresario y dirigente futbolístico español.
Boluda.
Vicente Boluda, okay. Imagínate. Pues... Día Internacional del Piloto Aviador. Piloto Aviador para todos los pilotos. Otros aviadores que están sintonizando a esta hora en la Luciérnaga. Y aquí es de la comodidad de la casa.
Sí, se nota.
Más como que cincuentón en la casa de la mamá.
Bueno, sí.
Buenísimo. Tenemos este chiste hablando de aviones.
A ver.
Vamos solo con el bueno.
Ah, solo el bueno.
Aquí no hay cabida para más.
Eso, en la Luciérnaga, solo el bueno.
Perfecto, me parece.
Imagínate que un tipo iba sentado en el avión.
Ok.
Y al lado iba una tierna niña, le tocó al lado una niña. Entonces el tipo iba como nervioso, claro. Iba nervioso, le temía al avión, a las alturas, y todo nervioso. Le dice, niña, ¿has oído hablar que los vuelos parecen menos largos si uno conversa con la persona que viene al lado? Y la niña venía leyendo y dijo, bueno, señor, sí, pues es cierto. ¿Te gustaría conversar sobre algo? Pues sí, ¿a usted qué le gustaría, sobre qué le gustaría conversar? Pues no sé.
Abuelita, ¿no?
Y la niña, ¿qué tal si...? No, te propongo el tema. Física nuclear. Pues bueno, parece un tema interesante, dijo la niña. Pero déjeme hacerle una pregunta. Mire, si un caballo, una vaca y un ciervo comen lo mismo, o sea, pasto, pero el popis de cada uno de ellos es diferente.
A
¿sí
ver.
O no? Sí, es diferente el popis de cada uno de ellos. El de la vaca es una pasta. El del ciervo es como bolitas pequeñas. Sí. Y el del caballo parece una pelota de pasto.
A ver.
¿Por qué usted cree que sucede esto, señor? El man, qué inteligente es esta niña. Sí. Muy repila. Y el tipo, pues la verdad no tengo ni idea. ¿Usted no tiene ni idea y quiere hablar conmigo sobre física nuclear cuando no sabe de una caca?
Muy bien, amiguito.
Tiene su veneno.
419, la Luciérnaga. Adiós.
En la Luciérnaga, el personaje del día.
Bueno, aquí estamos. Orlando Villar es director del Servicio Informativo de Caracol. Villar, noticia importante de este día. Buenas tardes.
Buenas tardes, Gabriel, a los oyentes de La Luciérnaga en Caracol Radio y el personaje del día, la fiscal Luz Adriana Camargo, que habló esta mañana en 6 AM W con Julio Sánchez Cristo y entregó muchas noticias, pero estábamos muy pendientes de dos temas muy grandes, lo que tiene que ver con las órdenes de captura de 23 integrantes de bandas criminales que fueron solicitadas por el Alto Comisionado para la Paz. Hablamos ampliamente del tema ayer, pues resulta, Gabriel, que hay una desconexión, una desinformación. Quiéralo usted o no decir si fue intencionado, si fue que la oficina del comisionado de paz se equivocó, pero a la fiscalía no llegó la información completa. Decía hoy la fiscal que cómo es posible que el gobierno mande una lista de 23 personas a quienes debían suspenderse las órdenes de captura y están personas que ya estaban condenadas, juzgadas y privadas de la libertad.
Sí.
Esto es algo de esos apartes de lo que dijo.
O sea, estas personas ya cumplen una pena privativa de la libertad y la cumplen por mandato de un juez de la República que les impuso una pena. Entonces, pues mi sorpresa cuando me entero que 16 de los 23 son personas privadas de la libertad es por qué no aparecía esa información ahí. Tal vez si en el listado largo que se remite en la solicitud se hubiese puesto los alias de esas personas, nosotros sin necesidad que nos dijeran hubiésemos sabido que esas personas eran de aquellas privadas de la libertad. Pero de verdad que nosotros no nos imaginamos que se hiciera una solicitud de suspensión de órdenes de captura respecto de personas que cumplen condenas.
¿Cómo es posible, Gabriel, entonces, que el gobierno nacional no cumple ni siquiera los procedimientos como deben ser y le toca a la fiscal entonces, y fue primicia que dio aquí en Caracol Radio en 6CMW, pues que se revocaron 16 órdenes de captura de personas que ya estaban cumpliendo condenas y a quienes no podían suspendérsele pues la captura porque ya estaban en la cárcel? Otro punto, el de alias Calarcá. La fiscalía pues insistió ayer al alto comisionado para la paz que es una persona que ha incumplido la paz total y que hay pruebas de que está incumpliendo la paz total. Sin embargo, dentro de las competencias que ella tiene, si bien no puede reactivarle la orden de captura, sí se tomó la decisión de imputarle cargos.
Nosotros en la mañana de hoy, a las 7:30 de la mañana, dejamos radicadas directamente en el despacho del señor presidente de la República dos solicitudes formales, una que tiene que ver con la situación de alias Calarcá, donde nosotros específicamente le pedimos al señor presidente que levante la condición de miembro representante del grupo por incumplimiento de sus obligaciones de esta persona y que, en consecuencia, nos solicite la suspensión, la revocatoria o la reactivación de esas órdenes de captura.
Pues Gabriel, lamentablemente, y es lo que han expresado algunos sectores de oposición en el país, pues hay una ley de paz total que hace un marco y que permite precisamente que el gobierno choque con la fiscalía en este tipo de diligencias jurídicas. Pero también se refirió a los pronunciamientos que algunos califican de irresponsables del presidente Gustavo Petro y señalamientos que hace a través de sus redes sociales, sin pruebas algunos de ellos, sin evidencias y cuestionamientos en medio de este proceso electoral. Esto dijo la fiscal.
Y yo soy resiliente con la crítica. Yo creo que la crítica le permite a uno mejorar. Ahora, la pregunta concreta, ¿yo me siento acosada? No, yo no me siento acosada. Yo no me siento acosada. Discúlpeme la expresión, pero yo me siento aburrida. Yo me siento aburrida con el tema. Yo no tengo, de verdad que la fiscalía requiere mucha energía y requiere mucha serenidad, y nosotros estábamos haciendo cosas muy importantes en una gestión que no se reduce a una gestión de 4 años.
Expresó además, entre otras cosas, la fiscal, hablaremos más adelante de muchas cosas que dijo, que ya no es una fiscal puesta por el presidente Gustavo Petro, es una fiscal independiente el día de hoy. Pero quiero pasar a otro tema, tenemos muchos temas para hablar y para seguir hablando de esto. Juan Fraile, la paz total ha fracasado por todos lados, el presidente insiste en la paz total, mal llamada paz total que no se logró desde el principio cuando dijo que si en 2 meses no se lograba la paz con el ELN, el presidente renunciaba.
Mire, Gabriel, y sobre todo preocupa los pasos que está dando el presidente en ese marco de la paz total en época electoral. El propio Roy Barreras, una de esas personas de la entraña del gobierno que conoce cómo funciona el gobierno y que en algún momento incluso pues estuvo apoyando en el Congreso que se tramitaran todas las iniciativas que le dieran viabilidad jurídica a esa paz total, ha dicho, mire, las personas que están saliendo de la cárcel o que están siendo retiradas sus órdenes de captura tienen control territorial y poder político. Y eso es muy peligroso. Ese cóctel en elecciones, la verdad es que es muy dañino para la democracia. Tenemos cada vez más disidencias, grupos irregulares fortalecidos, cada vez más cultivos de coca, y la verdad es que los resultados de la famosa paz total nunca llegaron. El gran arquitecto de esa paz total, por supuesto, se lo ha atribuido él mismo, el senador Iván Cepeda, al lado del doctor Oti Patiño y de las personas que han estado al lado del presidente en esa idea de finalizar el conflicto. Llegar a la paz es muy loable, Gabriel. Toda vida que se salve ya vale la pena cualquier esfuerzo. Pero en este caso estamos poniendo en jaque la seguridad del país y el control territorial en muchas regiones. Aquí hay una cantidad de políticos de todos los espectros, incluida la izquierda, que le han dicho al presidente que su paz total fracasó.
Armando Benedetti.
Ustedes hablan mucho de que la paz total fracasó. Pudiera ser, no le niego esa afirmación.
María José Pizarro.
Paz integral, no un modelo de paz total. Yo creo que inclusive el nombre no estuvo bien pensado, porque genera unas expectativas inmensas que luego resultan difíciles de cumplir.
Juan Manuel Santos.
Son bandas criminales, unos traquetos, a quienes este gobierno legitimó, dándoles estatus político y abriéndoles la puerta para negociar a través de la paz total.
Mauricio Liscano.
¿Qué piensa de la paz total?
Que es un desastre la paz total. Sí, es un desastre porque primero no se saben cuáles son los actores. Segundo, eso es un desorden de actores.
Kevin Whittaker.
Clan de Golfo y todos esos grupos más pequeños, esos son narcos, son criminales. No busquen acceso al mundo político, no venden un producto político. Lo que venden lo que quieren es la oportunidad de continuar con sus actividades criminales.
Humberto de la Calle.
Yo estoy muy preocupado porque si usted mira las fronteras, el Estado ya no rige la vida de los ciudadanos. Los ciudadanos en muy buena medida están regidos por grupos absolutamente ilegales.
Juan Fernando Cristo.
La paz total no funcionó. La paz total, estos grupos criminales engañaron no solamente al gobierno, a la sociedad colombiana.
Roy Barreras.
Los señores que extorsionan en el Caquetá, el señor Calarcar y la señora Erika, que dominan ese territorio. Y manda Araña, pues decide la votación el señor Araña. Ni siquiera se toman el trabajo de obligar a votar, sino que recogen las cédulas.
Oye, los que hablaron más duro frente a la paz total fueron los de izquierda aquí, precisamente en este collage de voces. Sí.
Sí, tremendo. Pero además, mire, Gabriel, el impacto que eso ha tenido, porque no es solamente una discusión política, es que en territorio se están viendo los estragos de la paz total. Vimos, por ejemplo, el ELN, el fracaso de esa mesa, el congelamiento y luego rompimiento de esos diálogos con el atentado. Recordemos ese ataque en diciembre en el que murieron 7 soldados, los militares que estaban en sus hamacas con granadas que fueron lanzadas desde drones. Esto ocurrió ahí en Aguachica, Cesar. Recordemos también qué pasó con la segunda Marquetalia. Se sientan a negociar, les dan estatus políticos, estatus político. Iván Márquez abre una nueva disidencia y mandan a asesinar al senador Miguel Uribe. Y lo más reciente, tal vez lo que más toca al ciudadano de a pie, esa banda dedicada a asesinar personas y a cometer crímenes en Bogotá, que con mucho esfuerzo la policía logra detener y que horas más tarde el presidente nombra como negociador de paz al jefe de esa banda de sicarios que tiene azotada la capital de la República.
Hombre, hay una palabra muy colombiana que es la catrasca.
La catrasca.
No, sí. Me voy a poner a explicarla, pero parece que nos moviéramos así cada rato aquí en este gobierno. Revolcón.
Este gobierno ha estado formando una borrasca, embarrado tras embarrada.
O sea, catrasca, catrasca.
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 Seguido sin parar. Sueltan preciso antes de elecciones. Los grupos armados jugando a negociar. Y el pueblo esa burla se tiene que aguantar. Han sido sin parar. Nadie los ve cambiar. Puro bla bla bla. ¿Y la paz dónde está? A Ecopetrol cogieron. Si lo acabaron, terquedad y chanchullos, eso fue lo que exploraron. La salud reformaron y aquí el enfermo se aterra al ver esto agonizante y que la salud entierran. La fiscal sale y dice que está muy aburrida, mientras Petro trinando sale y la insulta enseguida. Los decretos mal sacados se los han estado viendo y de lo que prometió muy poquito está cumpliendo. Suena sin parar. La paz.
en La Luciérnaga. Soy la voz.
La paz total como política no ha salido bien, y eso lo veníamos diciendo desde hace muchos años desde la sociedad civil. Se dan gestorías de paz sin que haya mesas bien organizadas, no hay una ley de sometimiento, los acuerdos no avanzan, se quedan en cuellos de botella, y en este momento realmente se pueden contar con los dedos de una mano, y sobran dos, las mesas que aún permanecen vivas. Y con eso, pues el gobierno sigue intentando para potenciar un modelo que ya es un modelo fallido y que tendría que estar pensando cómo organizarlo, cómo nombrar por nombrar gestores de paz, cuando ni siquiera son unas mesas bien organizadas y bien estructuradas, y parece que esto lo está haciendo más por desesperación o por ansiedad de mostrar cierto tipo de resultados, o incluso de negociar con algunas de estas bandas para disminuir algunas de las acciones ilegales o digamos que ocurren contra la población civil, y esto no necesariamente va a salir bien, especialmente en ciudades como Barranquilla. Pero tengo una cosa más que decir sobre la paz total, y es que endilgar a las negociaciones de paz, que estamos completamente de acuerdo, se han hecho mal, de todos los males que ocurren en materia de seguridad del país, es un gravísimo error, y es un error muy grande porque nos quita el foco de cosas que necesitamos hablar. Por ejemplo, ¿por qué Colombia no está incautando armas? Estamos inundados de armas en Colombia, y son esas armas las que terminan en la calle matando gente. Segundo, ¿por qué no tenemos ningún programa serio contra el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes y no logramos prevenirlo? Finalmente estos grupos no crecen de la nada. Y tercero, ¿por qué no tenemos ningún programa serio, ni funcionarios, ni capacidades, ni nada que realmente le pongan la ficha a las rentas ilegales y al dinero ilegal? Porque es muy fácil decir que no nos gustan las rentas ilegales ni el contrabando, pero también es muy fácil aceptar la plata del lavado de activos que todos estos grupos, pero además que otros amplios sectores de la sociedad.
A la luciérnaga no vino risa loca al trabajar. Y los que quedan, señor, eso sí no hacen llorar.
Ave María, aquí le hacen
arriba un rating.
Le hacen un jingle a un tipo que no está.
Que no
vino
a trabajar.
Que no va a trabajar. O sea, alguien que no va a trabajar y le hacen un jingle. Ave María, no.
Eso dale mucha importancia
no, también. El hombre pagó, me imagino. El hombre que dejó la liga y al cantante.
Lo que pasa es que como está tan pegado. Sí, no. Como está tan pegado el chiste representado, entonces el man dejó todo organizadito.
Pero, ¿sabe qué?
Y la gente lo está pidiendo.
Estábamos discutiendo acá que el chiste representado últimamente ha estado mejor.
¿Cierto?
¿Cierto que sí?
Se nota mayor calidad, mejor la actuación.
Hay producción.
La gente lo está pidiendo.
Ponen pelucas. Sí, así,
menos gritería. Y al grano, eso rapidito, sin botar.
O sea, ¿cuáles son los elementos que tiene el chiste representado? A ver, Muelón.
Hace un chiste que es rapidito, que con muy buen contenido. Además de eso, no tiene pues como narrador ni nada de esas cosas.
Aquí nos saludamos a todo el mundo. Que un saludo para Villarcito, que el director. Que un saludo para Fraile, que el hincho que juega Millonario.
Y está de moda.
Aquí no se habla de Enrique Segoviano, señor, lo dejamos descansar. Claro. Aquí no hay loras que dicen, Gabriel, ¿qué acordó? No, nada de eso. Aquí no hay nada de eso, Gabriel. Sí. Aquí es al grano, sin carreta.
Sin perder tiempo.
Sin quemar tiempo.
Arriba, rating. Nada.
Eso. Bueno, pues.
Este es el chiste representado.
Nuevo y al grano.
Escuchemos ese
sarcástico momento.
Uy, Carlitos, hermano. Carlitos, ¿qué le pasó, mi hijo?
Apuñalaron, hermano.
Lo apuñalaron.
Sí.
Llámate al 911.
Aló.
Aló.
Con el 911.
Sí, con el 911. Aló.
Me acabaron de apuñalar.
Perdón, lo escucho medio cortado.
Bueno.
No. Hola, mi nombre es Fraile, con Ernesto Pérez. Te quiero saludar, no me conoces, pero yo a ti sí, yo soy tu amigo. Tu amigo el Fraile, con Ernesto Pérez.
A ver, muy bien, nena. Como que muy bien, no estaba preparada, salió media canción agachada.
Pero mire, no perdió la agachadita.
Amarilla
para el frailejón. Amarilla.
Nunca le habíamos sacado una amarilla.
Amarilla.
Frailejón.
Sí, amarilla.
Tenía una opción
vida. Sí,
con la nena no, no señor Meta, no, no señor, no, no Frailejón, no.
Es que se agachó a sacar una foto mía.
No, señor. No, yo ese no. Es de Don Gedeón.
No, Frailejón, sí,
es
no.
Es lo que quiso no. Decir.
Es que Frailejón se me esconde.
No, entonces tienen que repetir la canción.
¿Al uno?
A las cuatro.
¿Y a las ocho?
No, no,
no, no, no, no, no, no, no, no, no. Hola, mi nombre es Fraile, Jorge Ernesto Pérez. Te quiero saludar, no me conoces, pero yo a ti sí, sí, yo soy tu amigo. Tu amigo el Fraile, Jorge Ernesto Pérez.
Muy bien. Ahora sí, ahora Fraile. De todos modos, uno siempre se fija en el. Cuando está viendo uno YouTube, ponen YouTube, ponen Caracol Radio y se dan cuenta, pues los dos frailejones, cada uno iba con la cabecita para el otro lado. Pero no importa, lo vamos a dejar.
Pero
mira,
que por primera vez todos estábamos al mismo tiempo.
Muy bien, sí, sí, sí. El movimiento de Villar es fundamental, eso sí, es maravilloso. Sí. Bueno, frailejones, yo creo que es tiempo de preguntar.
¿Preguntas conmigo?
Sí. ¿A la una? A, lo, no. ¿A las cuatro?
¿Y a las ocho?
No, 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 no,
no,
no,
no, no, no, no, no. Hola, mi nombre es Fraile, con Ernesto Pérez. Te quiero saludar, no me conoces, pero yo a ti sí, sí, yo soy tu amigo. Y le pregunto a mi tocayo Fraile, ¿qué noticias tienes sobre las lluvias? Dímelo ya que soy yo, soy tu amigo. Tu amigo el Fraile, Ernesto Pérez.
¡Bravo!
Muy bien.
Muy bien, muy bien. Hay noticias. Hay
sí
noticias.
Se equivocaron empezando. Yo me doy cuenta de todo. Yo siempre me doy cuenta de todo.
Nena, nunca vuelvas a apostar.
Sí, sí.
Fuera de compás.
No, 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 arrancando. Bueno.
Tenemos una tregua, tenemos una tregua en esas lluvias de abril. Lo que se ha dicho es que, por supuesto, va a llegar un nuevo bloque al centro del país. Está muy afectado el departamento de Cundinamarca. Por fortuna, digamos, no hemos tenido víctimas mortales, pero sí existe esa alerta, sobre todo por los riesgos de deslizamiento, el famoso paseo de olla al río. La gobernación de Cundinamarca le ha pedido a la gente pues prudencia con ese tipo de actividades porque se pueden venir las crecientes súbitas y poner en riesgo ahí a las personas. También se encuentra en plena etapa de recuperación Melgar Tolima. Pasaron una Semana Santa, digamos que sí, en medio de la dificultad y de la recuperación. La gente igual viajó, muchos hoteles prestaron su servicio, muy resiliente, digamos, la comunidad de Cal Turismo en el municipio de Melgar. Así que por ese lado es una buena noticia, no podemos es bajar la guardia. En cualquier momento puede recrudecer el invierno. Y les tengo una noticia de nuestros amigos los frailejones. Nena, imagínate.
¿Qué pasó?
Pues una cantidad de haraganes iban a hacer una fiesta electrónica en el páramo.
No, hombre.
En el páramo aquí en el Cerro Oriental, aquí en Chapinero. No. Entonces vieron la convocatoria por redes sociales y el director de la CAR, la alcaldía local de Chapinero, les dijeron, no señores, los cerros orientales no. No. Eso ahí no, 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 fiestas, no, 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 no. Ojo con los frailejones, ojo con los cerros orientales, hay que protegerlos, cancelada la fiesta, búsquense otro lugar. Tantos chuzos que hay en Bogotá.
No, pero chuzos, pero tampoco los va a meter a donde usted se la pasa.
Y les dio por ir a hacer una rumba electrónica a los cerros orientales y al páramo. El páramo se respeta.
Sí, bueno. Y los frailejones también. Gabriel, pero se proyecta que para finalizando este año, octubre, se venga el fenómeno del Niño más fuerte que hayamos tenido.
O sea, de inundaciones a sequías. Vez. Bueno, sí. Nena, así no es la vida. No, bueno, falta. Musiquita también a esta hora aquí en La Luciérnaga.
Yo seré el viento que va, navegaré por tu oscuridad.
Seré tu amante bandido, bandido.
Maestro Miguel Bosé, bienvenido a La Luciérnaga. ¿Cómo estamos, señor?
Corazón, corazón malherido. Pues estoy súper bien de escucharte ahora, mucho mejor, Gabriel, en un marzo inolvidable de este 2026 que pasé en Bogotá y Medellín, llenos totales, y por eso los llevo siempre en mi corazón, como soy colombiano, recordando mucho los cojones de Juanes y, por supuesto, a los periodistas que tenéis ahí.
Bueno, pues vosotros, aquí está Fraile y aquí está Villar, sí, señor, claro. Aquí están.
Orlando Villar, ¿cómo estáis?
Maestro Bosé, ¿cómo me le va?
Súper bien, ahora de escucharte mucho mejor, con preguntas importantes para que todos los colombianos demos cuenta de la información que sabemos de Ricardo Bonilla, este señor que fue ministro de Hacienda.
Pues adivine, maestro José, el doctor Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda, va a quedar en libertad, Gabriel. Bah. Y adivine por qué.
No, vencimiento de términos.
Adivina usted.
No,
pues que
no hay que ser gran adivinador en este país para que pase eso.
Hay que ser genio uno para saber que nuevamente, en este caso, un error de la fiscalía, pues lo habría dejado en libertad. La fiscalía tiene otra interpretación, Gabriel, y esto aquí nos podemos quedar debatiendo en que si la radicó oportunamente o no, qué fue lo que pasó. Lo que dice la fiscalía, pues, es que tenía un tiempo límite para presentar la acusación formal. Según el Tribunal Superior de Bogotá, el plazo se cumplió y no llegó la acusación. ¿Qué es lo que dice la fiscalía? Que el plazo debía iniciar cuando capturaron a Ricardo Bonilla. La defensa de Bonilla dice, no, el plazo queda cuando usted le hace la imputación de cargos. Son 2-3 días, Gabriel, pero...
¿Y el juez es el que decide?
Ah, el juez decidió, y el juez en este caso dice, sí, efectivamente, la fiscalía llega tarde, radicó la acusación, sí, pero bueno, ya cuando la audiencia fiscal había arrancado, cuando ya no había nada que hacer, pues el juez lo deja en libertad. Ahora se hace la claridad, Gabriel, que Ricardo Bonilla sigue en el proceso por el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.
Pero siempre se hace la claridad, siempre que hay vencimiento de términos, el proceso continúa.
El proceso sigue, sí, pero el señor ahora goza de libertad y responderá, por lo menos por ahora, el proceso desde su casita.
Ay, pues el señor Ricardo está como la tabla del uno, todo le da igual.
Sí, pero bueno, de todas y formas, Catrasca, como decíamos ahora también aquí.
Catrasca,
también.
Mira que había, cuando estaba el servicio militar, había muchos soldados que eran los soldados catrascas. Después contaremos unas historias de ellos. Fraile, ¿estás por ahí?
Maestro, ¿cómo le ha ido?
Fraile, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿cómo se sintió con Juan Daniel Oviedo en ese concierto? Mire, ese día Juan Daniel Oviedo casi que le roba el show. Como que usted salió ahí a decir,
bastante.
¿Quién es ese Oviedo? Oiga, que aquí la estrella soy yo.
Sí, lo vi bastante ovacionado y pues me pregunté quién era él con su pinta y después reconocí pues que era un gran político colombiano y pues ahí nos fue bien a los dos, no importa. Se puede compartir el escenario. Fraile, ¿ahora qué dijo el presidente Trump para que los colombianos buscamos información?
Estamos muy atentos, maestro, de una hora, un plazo que ha dado el presidente Donald Trump para que Irán acepte una propuesta de Estados Unidos para echar abajo el régimen que ha gobernado ese país durante las últimas décadas y empiece una transición, que ha dicho Donald Trump, hacia la democracia, hacia la modernidad, sin un líder supremo que sea el líder religioso y político al mismo tiempo, un líder que le guste al presidente Donald Trump. Esas son las condiciones que ha puesto. Irán ha dicho, pues nos vamos hasta las últimas. No vamos a aceptar imposiciones de Estados Unidos, pero lo que ha dicho el presidente Donald Trump es muy serio y es... Esta noche puede desaparecer una civilización. Y lo que ha venido repitiendo... Eso
es después de la luciérnaga, ¿no?
Sí, 7 de la noche. Vence el plazo para que Irán acepte la propuesta de los Estados Unidos. Irán ya dijo que no en redes sociales. De hecho, han puesto algunos trinos hasta burlándose. Como, oiga, ¿será que lo puede poner a las 2 de la tarde? Es que a esa hora estamos en otras cosas. Pero la verdad suena muy peligroso. El presidente Trump ha dicho que con un solo botón podría desaparecer todo el territorio iraní.
Lo que pasa es que preocupa además el tono que tiene el presidente Trump, además de Social Truth, de su red social, que puso lo del fucking, que de una vez con insultos y todo, está bravo. O sea, está levoso, no está utilizando un lenguaje presidencial Donald Trump.
Pero la verdad es que hace rato no se veía una amenaza en ciernes tan directa sobre un pueblo completo donde haya una amenaza casi que de exterminio total. Y en este caso, pues también el Medio Oriente está en una situación muy complicada, Gabriel, lo que ha significado eso para la economía mundial, el comercio del petróleo, el cierre del estrecho de Hormuz y pues por supuesto para la gente que vive en Irán. El presidente Trump está convencido de que le está haciendo un favor a los iraníes, de hecho ha dicho que ha salvado la vida de miles de homosexuales que todo el tiempo se tenían que suicidar porque en su país no los aceptaban, pero lo cierto es que hay una guerra muy complicada y las consecuencias podrían ser nefastas para la humanidad.
Bueno, hacemos una pausa. Mientras tanto, mientras la pausa, quienes están en YouTube y ponen Caracol Radio pueden ver cómo esta cabina se transforma en la nave Artemis 2. Regresamos en segundos con la Luciérnaga y lo último de Artemis 2.
Mezcla extraña de realidad y ficción, la Luciérnaga.
Muy bien, sigue la Luciérnaga en Caracol Radio. Aquí estamos. Bueno, Orlando Villar, Artemis 2, ¿en dónde se encuentra la nave en estos momentos? ¿Qué ha pasado ahí?
Gabriel, mire, en este momento la nave que hace su regreso hacia la Tierra está a 365.000 kilómetros aproximadamente. Ya se empieza a alejar de la Luna. En este momento está a unos 77.000 kilómetros luego de que hiciera esa, pues esa vuelta que dio para observar el lado, la cara oculta de la Luna. Pues lo que empieza a verse, Gabriel, y en lo que se ha centrado un poco ya la transmisión, primero en que se conocieran las primeras imágenes del lado oscuro de la Luna. Es un lado que se observan menos en las fotografías y fue lo que describieron los pilotos, que no tiene tantos cráteres como el lado posterior, el lado frontal, el que nosotros vemos y que conocemos ampliamente en las fotografías, que pareciera tener una corteza aún más dura, una corteza diferente a la del resto de la Luna, precisamente porque no tiene como esa refracción de la luz. Y algo más que dijeron los pilotos es que observaron unos 5 impactos de meteoritos mientras hacían su trayecto. Lo que también hemos podido observar, Gabriel, pues es que se ha centrado un poco más en cómo están viviendo los pilotos, en qué están comiendo. Eso han mostrado camisetas, han mostrado la ropa, han mostrado lo que comen verduras deshidratadas, cómo hidratan la comida, las dificultades que tuvieron con alguno de los sanitarios y demás. Un poco tratando de hacer esto lo más show posible, lo más producido posible para que pues la gente también le vuelva a coger ese amor y cariño por el espacio.
Bueno, después de las 6 de la tarde estaremos contándoles lo que ha pasado con Nutella. Se hizo muy famosa esta marca de chocolate con avellanas porque salió flotando dentro de la cápsula espacial. También les mostraremos cómo por buscar clics la gente está haciendo fotografías que no son verdaderas, utilizando la inteligencia artificial y precisamente enfrentando la maravilla de fotografías que está trayendo la NASA. Será en minutos porque les contamos cómo sería un astronauta colombiano si fuera a subirse al Artemis 2 y esto es lo que pasaría.
Sí, mamá, yo le mando la ubicación, apenas llega ya, sí, para que no me pierda. Sí, la tengo que dejar, espérame.
Buenas tardes. Bienvenido a la base de abordaje, lo iba cogiendo la noche, ¿no?
Uy, sí, qué pena, un poquitico, pero bueno, es que, oiga, había un trancón, ¿no? Y además me quedé dormido y como dicen por ahí, nadie me despertó.
Oiga, y usted con todas esas cosas que trae, le recuerdo que este es un viaje a la luna, no un paseíto de olla.
Sí, pero usted no sabe, hay que estar preparado, mi señora. Vea, por ejemplo, yo traje este termito, ya, aquí, para hacer un cafecito, porque uno nunca sabe el frío que le hace a uno allá. Además, ¿qué tal? Yo manejando la nave y que me quede dormido, no, sí, este claro. Termito de café es precisamente para no quedarme dormido.
Sí, claro, y si hace frío también, ¿no?
Y además, ¿qué tal? Uno escuchando así cafecito y escuchando musiquita ahí de Ryan Castro, ¡oh, agua! No, eso es de otro planeta, mi señora. Además, esto, ¡ay, venga!
¿Qué trae ahí? Venga,
¿sabe qué traje también? Por si de pronto el tinto me cae mal, una bolsita para el mareo.
¡Qué mareo!
¡Claro! Uno vomita y cualquier cosa abre la ventana para abajo. Venga, y que le caiga el que le caiga.
No, eso no es posible. ¿Cómo se le ocurre que va a viajar con todas esas cosas? ¿Qué más trae?
Mira, traigo aquí la camiseta también de la Selección Colombia. ¡Mi país! ¡Tu país! ¡Colombia, papá! Porque donde juegue, si juega en la luna, así sea en la luna, te seguiré. Solo Colombia, loca. Entonces, nosotros vamos aquí con la camiseta de Colombia, nuestra camiseta. Bueno.
Yo a usted no lo puedo dejar subir con todo esto.
No, pero vea, por lo menos ayúdeme con esto, vea. Usted sabe que aquí en Colombia todo el mundo, ay, que me va a traer, que me va a traer, que me va a traer. Yo ya tengo lista esta camiseta. Vea, lea. Un amigo que estuvo en la luna y me quiere mucho, me trajo esta camiseta. Para mandar a imprimir bastante, mi señora. Ayúdeme.
¿Cómo le voy a colaborar con todo eso?
Colabóreme con eso. Vea, el ponchito también para el frío.
No habrá traído cositas de comer tampoco, morcilla ni pendejadas de esas, ¿no?
No, y morcillita, claro. Claro.
¿Usted trajo eso?
Morcillita también. Ay, uno extraña. Usted sabe que cuando uno sale del planeta, uno extraña la comida de la tierrita. Entonces, pues precisamente yo traigo la morcilla precisamente para eso, mi señora. Además, ¿quién quita que en un peaje o en un par y siga uno le dé hambre? Pues uno tiene que comer.
¿Cómo lo voy a dejar subir y freso morcilla? Ahí le veo que tiene esta mazamorra. Sí. ¿Qué es todo eso? No, sí. ¿Qué más? ¿Qué es lo último?
Ay, acéptame. No, le creo que de pronto, o sea, lo que le voy a decir me lo niegue, pero esto ayúdeme a pasarlo. Mire, el casco está chévere. Ahorita le voy a poner unas calcomanías. Hoy no fío, mañana sí. Yo reinaré. Unas calcomanías bien chéveres. Pero venga, no me vaya a
bloquear. ¿Qué es lo último? Porque ya no le voy a dejar escasamente eso y ya no más. ¿Qué es lo último que quiere traer para el viaje?
No, lo último que yo quiero llevar para el viaje es algo para no aburrirme. ¡Chicas! ¡Venga! Oh. ¡Eso! Oh. ¡Vamos para la luna! ¡Venga, le pego su viajecito!
¡Hombre, no!
No, 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 venga. No. ¡Ellas tienen pasaporte!
¡No, señor! ¡Salgan! Salga, acá, oh. Ciérreme la puerta, ya,
cierre. Si es así, yo voy. Pausa y regresamos con la Lucía.
Gabriel de las Casas.
El cuentahuesos ya está aquí. Hagan así.
Bueno, amiguito, sigue allá en su casa. ¿Dónde está?
Seguimos con el humor, la alegría, cuando el crepúsculo sí. A esta hora ya... No, todavía clarito el crepúsculo.
Sí, clarito.
En Argentina, Día Nacional del Trabajador de Correos y Telecomunicaciones.
Lo acaba de decir, lo estaba oyendo.
Un día como hoy, ojo, 1521. Sí. El navegante portugués Fernando de Magallanes, sí. En la primera circunnavegación del globo, ojo, financiada por la Corona de España, llega a Cebú, hacen una fiesta, los reyes le envían... los mejores hombres, el hombre definitivamente hace la primera conquista prácticamente, celebración total, los reyes le mandan la familia, el hombre de verdad disfrutan, hacen una fiesta, mejor dicho, muere a los 15 días.
No, bueno, sí, bueno, el estrecho
y
de Magallanes.
Y ahora sigue un golazo.
A ver. Este chiste será un golazo.
A ver su golazo,
que
señor.
Llaman al número de emergencias de la policía.
Sí.
Llaman y llaman todo. Aló, 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 emergencias a la orden. Por favor, manden a alguien urgente, entró un gato a mi casa. ¿Qué? ¿Qué quiere decir con un gato en mi casa? ¡Ay, a ver, señor! ¿Qué carajo? ¿No sabe qué es un gato? Sí, pero es que entra un gato y se viene hacia mí. Pero bueno, ¿usted qué? O sea, ¿un gato es como decir un ladrón o qué? No. Estoy hablando de un gato. Eso es que hace miau, miau. Sí, pero ¿qué tiene de malo un gato que vaya a la dirección donde usted está, señor? ¡Ah, me va a matar, me va a matar! Y ustedes serán los únicos desgraciados que serán culpables si mi gato me hace algo. Ya, pero dígame. ¿Con quién hablo? ¡Con el loro, imbécil! ¡Con el loro!
Sí, esa señora no, habla muy feo.
Sí, no, estuvo bueno. Sí, estuvo bueno, amiguito. Sí, téngase fe. Estuvo bueno ese. Bueno, 5:17 minutos. Seguimos aquí en La Lucierna. Hombre, ¿quién llama a esta hora, señor? Estamos al aire. Aló, buenas tardes.
Gabriel, buenas tardes.
¿Quién habla?
¿Usted sabe quién es? ¿Usted sabe quién es? No llega el bobito. ¿Usted sabe quién es?
Don Eusebio, ¿cómo le va?
¡Aro! ¡Qué mal hombre, Gabriel! Muy
don
bien,
Eusebio,
¿no?
Hombre, lo veo, lo estoy viendo en YouTube. En YouTube, ponen sí. Caracol Radio, lo estoy viendo en YouTube. Pero si quiere, después de las 7 de la noche, hablamos con usted. Yo sé que está en el estudio de Caracol en Medellín, pero podemos hablar después de programita.
Y hoy menos que me están viendo en YouTube, Gabriel, porque va lo que me regaló Risa Loca.
Sí.
Vea qué uso tan divino de la Luciérnaga.
Ah, no me diga, eso le dio sí, Risa Loca.
Eso que... me lo regaló Risa Loca porque yo fui al estudio y el hombre me lo dejó.
Sí, a propósito, Risa Loca dice, Risa Loca está diciendo que está muy bueno el chiste representado porque sí. Le dejó todo cuadradito.
Ah, todo cuadradito, bueno, era que los muchachos entonces no saben encontrar chistes solos.
Pues no sé, ahí sí.
Bueno, es... si él lo dice, Gabriel,
sí.
Hagámosle caso.
Pero don Eusebio, pues, en serio, después de las 7 podemos hablar, estamos aquí ocupados venga, no, con Juan Fraile, con muchas noticias.
Sí. Este papayazo, imagínese, por YouTube y por radio.
Sí.
Esto no lo puedo desperdiciar ni por el berraco, hermano.
Bueno.
¿Y que estás por ahí en la USA?
Sí, hombre, en Semana Santa.
Y te enfocaron por ahí en el partido, güey, ¿cierto?
Sí, aparecimos.
¿Te han enfocado varias veces?
Sí, ahí, sí.
Yo sí. Te pillé, yo ven a Gabriel.
En Brasil, Croacia, sí.
Ah, oíste, sí. ¿No trajiste nada por allá? ¿No trajiste nada?
No,
es un chichipato, me rizan los cabros, me regaló el pausito y usted no trajo nada.
Todo muy caro, todo muy caro.
Sí, eso. No, hermano, no trajiste nadita, oíste. ¿Y tenés por ahí este muchacho misionero católico, Juan Fraile?
Sí, misionero católico, sí, señor.
Don Eusebio.
Hola, Juan Fraile, ¿cómo estás, hombre?
Ya tiempo sin hablar.
Vos me caes muy bien a mí, muy bien me caes. Lo que pasa es que hay preguntas que de pronto no contestas, pero de todas formas hay que darte la oportunidad. Así de pronto te desempeñas mucho mejor al aire para que
los yo trato bien informados. De responder lo que pues más
sí,
pueda.
Sí, Fraile, ¿sí es verdad que los ricos se están yendo del país?
Imagínese.
¿Por qué sí se van? ¿Por qué sí se van del país?
Porque
¿cuánto
por
se va del país?
¿Cuántos ricos tienen una casita en Colombia para llegar? 150.
O sea, ¿a partir de cuánta plata se considera alguien rico en Colombia?
Según los registros.
Si un rico tiene muchas deudas, entonces no tiene plata.
$1,000,000.
O sea, ¿con cuánta plata se vive fuera del país? ¿Lo sabes? ¿Vos rico?
Sí.
Ah, soy rico, oígalo. Es la única que contestó. Es la única. Esa sí la contestó de una.
O sea, aumento no necesitas, es rico.
¿Cuánto te ganas? ¿Cuánto te ganas vos en los programas que hacéis?
Lo necesario, lo suficiente.
No, cuente, no sabe, no sabe.
¿Cómo que no vas a ver?
¿Dólares o en pesos?
Ah, no, en dólares. Ah, si no se atreve, si no contesta. Oíste, ¿vos también te querés ir del país, hombre Fraile?
De paseo.
¿Uno cómo sabe que alguien es rico?
Porque tiene
si
mucho dinero.
Si yo soy
dinero,
muy lindo, me consideran rico.
Dios.
¿Cuántas esposas puede tener un millonario más o menos? ¿Por qué sabes?
No, una, yo soy
pero
católico.
Pero vos que sos hincha de millonarios, uno. Entonces sí soy millonario.
Sí.
¿Los ricos muchos... tienen Visa o Mastercard?
Ambas, yo creería.
¿En qué invierte la gente millonaria? Bueno, si tengo yo una pirámide que compré, acción, entonces soy rico. No, no me contesta.
Ah, responda bien. Pero es que no me deja ni empezar.
No, hermanito, pero es que usted no sabe contestar. No, la única que contestó fue, vos sos rico y que sí, fue la única que contestó.
No, pero no sé, un poquitico de respeto también con Fraile que le estaba contestando.
Con todo respeto a lo que estoy diciendo, con todo respeto. Yo
no, porque estamos hablando de éxodo de los ricos de Colombia, están yendo del país, por supuesto.
Por eso estoy preguntando y no me contestó ninguna. Pero solamente es que yo que, está rico, usted rico y que sí.
Me da pena con usted, don Eusebio, pero es que una sola pregunta hubiera sido suficiente. Claro. ¿Se están yendo los ricos de Colombia? ¿Sí o no?
Gabriel, pero ¿por qué lo está defendiendo, hermano?
No, pero porque usted
no lo está defendiendo. Yo estoy hablando con el periodista, hermano, que no sabe nada. Pero yo te pregunto a vos y vos me contestás.
Yo sí sé,
por eso cojo a Fraile para que coja firmeza.
Pero es que déjeme contestar.
No, es que no contesta, hermano.
Sí,
no,
pero, yo sinceramente ver, pero, no. Serio, pero si quiere le cuento.
Bueno, a ver, pues, tenemos la oportunidad.
Oiga, mire. Sí. Se están yendo los millonarios de Colombia. Estamos hablando de personas que tienen más de $1,000,000 en su patrimonio. Y lo que está registrado es que 150 de esas personas que tienen más de $1,000,000 en activos, en sus cuentas, se fueron de Colombia. ¿Hacia dónde se están yendo los millonarios del mundo? Esto en este momento, esto es un fenómeno mundial. No es que solo se estén yendo de Colombia, se están yendo de muchos países. Mire, ¿de dónde más se van los ricos? Es del Reino Unido, de China, de India, de Corea del Sur y de Rusia. ¿Para dónde se están yendo? Es decir, ¿cuál es el nuevo paraíso de los millonarios y de los ricos? Emiratos Árabes Unidos, Abu Dhabi, Dubái, Estados Unidos, Italia, Suiza y Arabia Saudita. ¿Por qué es noticia Colombia? Porque este año, a raíz de que 150 millonarios se fueron de nuestro país, entramos en esa lista de los países de donde más se está fugando el capital. Lo mencionan como un mal síntoma. Básicamente, un millonario se va por incertidumbre jurídica y financiera. Hemos visto una cantidad de reformas que se caen en los altos tribunales, bandazos del gobierno, pelea con el Banco de la República. Es decir, es un país donde es difícil hacer riqueza o invertir. El nuevo impuesto al patrimonio, por supuesto, que ahuyenta a las personas que tienen mucho patrimonio. Y tercero, la inseguridad, Gabriel. La gente teme por su vida, por la seguridad de sus propiedades, de sus empresas, y por eso decide irse de Colombia.
Pero, don Eusebio, ¿se da cuenta que si usted deja hablar, le pueden responder tranquilamente y puede tener
ya
la
respuesta? Ya lo había leído en la página de Caracol.
Pero si lo podría leer, entonces, ¿para qué? ¿Para qué pregunta?
Ah, para ver firmeza para los demás oyentes que no pueden leer de pronto.
Bueno, para el otro oyente, bueno, pero don Eusebio, no, que le vaya muy bien. Bueno, oiga, Fraile, y hablando ahí sí, de otras cosas dentro de lo mismo, ¿qué va detrás de los ricos a esos países? Las modelos. Dubái está lleno de modelos y muchas colombianas viviendo allá.
Es cierto. Y desde, sobre todo, Gabriel, se nota en la apertura de los vuelos directos que hay hacia los Emiratos Árabes. Tenemos nueva ruta hacia Doha, hay vuelo directo a Dubái, y en este caso no solamente mujeres para temas de protocolo y modelaje, también para artistas en los diferentes hoteles. Los artistas, las cantantes y los cantantes colombianos son muy apetecidos en los shows de los hoteles en los Emiratos Árabes Unidos, pero sabe también que mucho personal de seguridad, militar retirado, ex soldados profesionales que se van a cuidar jeques y a cuidar empresas en labores de seguridad allá.
Pero mire que también conociendo un poco lo que está pasando allá, Arabia se prepara para ser la que va a recibir a los millonarios del mundo, pero no cualquiera puede llegar con su dinero. Para llegar a Arabia, allá no se puede tomar trago. Sí, tiene que ser mucho más juicioso todo lo que se hace. Para llegar a Arabia, todo el mundo tiene que llegar con su dinero declarado de dónde vino, no estar en listas OFAC, no ser traqueto, narcotraficante, que son muchas de las fortunas que están llegando a Dubái, y por eso tanta modelo y protocolo por allá. Bueno, señores, vámonos al aeropuerto a ver qué está pasando por allá.
The Airlines.
Su atención, por favor. Se informa que el vuelo del señor Carlos Ramón González con destino a La Libertad ya no está lista de espera. Ahora está en modo turista sin miedo. Se le informa al pasajero que su circular roja ya fue cancelada. Como decimos aquí, ya puede circular tranquilo. Y no se preocupe, puede ir sin afanes porque no va a haber persecución internacional. Por ahora se le recomienda al pasajero Carlos Ramón González caminar con tranquilidad y hacerse loco cuando le pregunten por los delitos que la fiscalía investiga. Por favor, aborde por la puerta izquierda, ya que es la izquierda la que siempre lo ha cuidado. Gracias.
Bueno, Orlando Villar, Carlos Ramón González, la historia.
Gabriel, sí, hablábamos.
Primero que todo, ¿quién es Carlos Ramón González? ¿Por qué está por allá en Nicaragua?
Carlos Ramón González, exdirector del DAPRE de la presidencia, el hombre más cercano tal vez al presidente de la República que ha sido salpicado en ese escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Pues, Gabriel, mire, una decisión de Interpol que todavía se sigue cuestionando la justicia colombiana porque decidió retirar la circular roja. Ya no llamaban a Carlos Ramón González, considerado además por la Fiscalía como uno de los cerebros de esa red de corrupción, pues no hay una orden, en este momento no hay una orden internacional activa para su captura. Está libre, puede salir, puede viajar, puede moverse, puede hacer lo que requiera siempre y cuando no entre a Colombia, porque aquí en Colombia sí tiene una orden de captura activa. ¿Qué ha hecho la Fiscalía? Rápidamente radicó de nuevo una solicitud para que se reactive esa orden internacional de búsqueda porque su proceso judicial sigue en marcha. González, que sigue prófugo de la justicia, está en Nicaragua. Allí dicen bajo la protección del régimen de Daniel Ortega y lo que ha complicado cualquier intento de captura o de extradición. Allá anda oriundo, anda a sus anchas.
Sí, claro.
Lo hemos visto en fiestas, lo vimos además con contactos con la Cancillería.
Bailando, haciendo trencito.
Sí, en eventos de la Cancillería como si no pasara nada.
Pero es que mire, el equipo de la defensa de Carlos Ramón González lo que llevó a Interpol fue unos casos en donde decía que había violación de los derechos para esa circular roja. La Interpol levanta la circular roja y no es tan fácil como dice la fiscalía reexpedirla.
No, porque...
El proceso arranca de cero nuevamente para pedir una circular roja. ¿Qué le ayuda a Carlos Ramón en Nicaragua el no tener circular roja de Interpol? Que puede pedir en este momento, sí, asilo.
Ya lo puede pedir, porque además uno de los argumentos más grandes, Gabriel, de la defensa de Carlos Ramón, y usted me corrige si me equivoco, es que hay una persecución política en su contra. Y que esa persecución política la van a demostrar ahora con este argumento de Interpol, que dice entonces que no hay los elementos suficientes para mantener esa circular roja, pues en ese momento le da fuerza a Carlos Ramón para que nuevamente solicite ese asilo político.
Y ahí sí una pregunta suelta, ¿será que Roa se va de vacaciones a Nicaragua?
Pues es un buen destino, ¿no?
Sí, ¿lo es un encuentran? Buen destino.
Sí, mientras, les ayudan.
Mientras tanto, puede hacerse aquí, allá o acá.
Y tiene peinado azafata, muy bien. Un poquito de humor más bien hasta ahora, señores.
A la luciérnaga no vino, salió a trabajar. Y los que quedan, señor, esos sí no hacen llorar.
Arriba rating.
Así es, una belleza. Eso suena muy bueno, así, suavecito.
Sí, pero como dijo Risaloca, él dejó cuadrado todo los chistes, entonces no es de ustedes que les haya ido bien el día de hoy.
Él ya había dejado cuadrado.
Sí. Eso dijo él.
Cuadrado, eso no, muy cuadrado.
Sí, cuando él está, nosotros le cuadramos los chistes a él.
Nosotros le damos todo. Ustedes son los que le cuadran a Risaloca el chiste, sí.
Claro.
Sí, se lo aprobamos.
Pues los buenos. Solo los buenos. Los malos y donde.
Bastante carne.
Así que si usted nos permite, patrón, este es el chiste representado.
Nuevo y al grano.
Escuchemos ese
sarcástico momento.
¿Qué más, Andresito, hombre? ¿Qué más, muelón, hombre?
Corocito, este es el mejor, hermano.
Sí, ¿qué más, hombre? ¿Cómo te ha ido, hombre?
Súper bien, hermano, gracias a Dios.
Ah, oígame, hermano, pero uno va llegando como a viejo, te veo como...
¿Quién es el otro ciego de la esquina? Qué pena.
José Feliciano, ¿no?
Estoy viendo como...
¿Qué será?
La vejez será, hombre. Estoy viendo un ojo más pequeñito que el otro. No, es que un defecto
ahí. Este ojito es tuertico, o sea, yo tuertico, un defecto. Hermano, es más pequeñito este ojito tú eres de niño, hermano.
Ah, un defecto físico.
¿Cuál es tu mayor defecto, hombre?
Que me meto en las conversaciones ajenas.
Estoy preguntando a él.
Ay, qué pena.
pausa y regresa la luciérnaga.
Mezcla extraña de realidad y ficción, la luciérnaga.
Dirige Gabriel de las Casas.
Bueno, 5:32, sigue la luciérnaga, sigue Caracol Radio al aire y seguimos acompañando a los oyentes. Cae la tarde en Colombia y usted está bien informado en la luciérnaga en Caracol, además acompañado de todos los personajes y del buen humor. Nombrábamos hace un momento hacia Ricardo Roa, el presidente aún en funciones de Ecopetrol. ¿Por qué? Porque quienes están celebrando que hay un triunfo porque sacaron a Ricardo Roa de Ecopetrol, al final no es así. Que tenga vacaciones no significa que no sea el presidente de Ecopetrol y que vaya a tener además una licencia tampoco significa que no sea el presidente de Ecopetrol. Entonces, ¿la novela cómo fue?
Pues, Gabriel, mire, lo que intentó de alguna manera la Junta de Accionistas de Ecopetrol fue no tener un choque directo con el presidente Gustavo Petro, no enfrentársele, pero sí tratar de buscar una salida frente a la presión de los mercados, de los accionistas y de los demás sectores interesados en Ecopetrol que estaban pidiendo la renuncia de Ricardo Roa, quien está salpicado por un presunto escándalo de corrupción, de interés indebido y de pues favorecimiento allí irregular en alguna contratación.
Tráfico de influencias, nada más ni nada menos.
Gabriel, sí. Lo que la Junta ha aprobado entonces es su salida para vacaciones. Como usted dice, él sigue siendo el presidente de Ecopetrol.
Es que le debían un poco de vacaciones. Las vacaciones son un derecho.
Pues tiene que descansar. Él dijo que no había descansado en 3 años. Pero además ya
sé. Fraile se ríe. Yo no sé por qué se ríe. Fraile, usted merece las vacaciones. Usted tiene también un poco de vacaciones atrasadas. Se las merece, como Ricardo Roa.
Necesito unos días en mayo, Gabriel.
¿En mayo?
Sí, y otros en septiembre. No.
La madre es un ser muy especial y es el mes de la madre, mayo. Entonces ya sabe la madre.
Ya. Pues mire, el presidente de Ecopetrol se va entonces de vacaciones 30 días y en el mes de mayo la madre, que sí, es un ser muy importante, pues ha pedido una salida también de 30 días con una licencia no remunerada. Pues la decisión que ha sido avalada entonces por la Junta Directiva no resuelve el tema de fondo. Lo que han optado es por una salida transitoria. En la práctica, Roa, digamos, sale o da la sensación de que sale del cargo, pero sin hacerlo realmente. No. Entonces es como quedar usted bien con las dos partes sin necesidad de entrar en esa confrontación.
Va a llegar cuando ya esté decidido quién es el ganador de la contienda presidencial en Colombia.
Es precisamente tratar eso, como de tratar de que Ecopetrol lo saque un poco de esa contienda política, de esa carrera por la presidencia, que se deje de utilizar Ecopetrol como un caballito de batalla también del presidente Gustavo Petro para las próximas elecciones y que él regrese ya cuando esté definida la presidencia. Esto, como le digo, no resuelve el problema de fondo ni lo que han pedido los analistas del mercado y sí sigue golpeando la, digamos, reputación de Ecopetrol, que sigue siendo cuestionada por no tomar decisiones y por estar influenciada fuertemente por lo que diga el presidente Gustavo Petro.
El sermón de Fraile.
Las vacaciones son un derecho, un premio, un reconocimiento, un logro, un merecimiento de los trabajadores. Las vacaciones son todo eso. Lo que no son es un escampadero judicial. No tiene ninguna presentación la decisión de la Junta de Ecopetrol de aceptar que Ricardo Roa se vaya a descansar mientras se define si se va preso o no en dos procesos penales diferentes, los dos muy graves. Hace rato debió salir de la presidencia de la compañía para afrontar su proceso judicial sin afectar la reputación de Ecopetrol. Hace rato, por mera dignidad, debió dar un paso al costado, pero tenemos claro que eso era mucho pedir y que para eso estaba la Junta, para tomar las mejores decisiones en pro de los accionistas. Pero resultó que eso también era mucho pedir. Hicieron un cucurucho con el gobierno corporativo. Para el presidente, el tema de Ricardo Roa se volvió un punto de honor. No importa el precio de la acción o que se hayan venido a pique las ganancias de la compañía, y en eso también resulta un premio inmerecido mandar a Roa de vacaciones. Por un lado, Roa le quedó mal a los colombianos, a los accionistas. Desde que llegó a Ecopetrol, pasó de 33,4 billones a 15.1 billones de utilidades en 2025. Viéndolo por el lado también del presidente Petro y las órdenes que ha dado, pues tampoco logró convertir a Ecopetrol en una empresa de inteligencia artificial. No vendió el Permian, tampoco ha logrado concretar la compra de monómeros o la traída de gas desde Venezuela. Ni a los accionistas ni al presidente les ha cumplido. El verdadero vivir sabroso, el empleado del mes, de pronto Roa, es el que más sabe, pero no estamos hablando de petróleo. En el gobierno Uribe, a los imputados los mandaban a las embajadas. En el gobierno Petro, a los imputados los mandan de vacaciones pagas con plata pública o los dejan en sus cargos, como a Juliana Guerrero. Buen viaje y buen descanso, doctor Roa. Estamos pendientes de la imputación de cargos de la Fiscalía, esta vez por la violación de los topes en los gastos de la campaña de su gran amigo, el que lo mantiene en su cargo contra viento y marea.
Esto es injusto.
No, que va.
Es vergonzoso.
No, que va. Que va, que va, que va, que va.
Qué tristeza lo que hacen a diario en Ecopetrol. Mientras a Roa le premian el descaro y descontrol. Cínicamente lo mandan de licencia y vacaciones. O sea que le dan un premio mientras pasan elecciones.
No, que va.
Se están burlando.
No, que va.
Hoy de Colombia.
No, que va. Que va, que va, que va, que va.
Colombia no es un juguete ni botín de directorio. Pero así la están tratando con gran descaro notorio. Autónoma no es la Junta, eso se supo de frente. Uno a uno eso lo hablaron, tal vez con el presidente.
No, que va.
Siguen jugando.
No, que va.
Hoy hacen fiesta.
No, que va. Que va, que va, que va, que va, que va, que va, que va.
En La Luciérnaga, soy la voz.
Martín Ravelo, presidente nacional de la USO, soy la voz de los trabajadores petroleros en todo el país. Desde el sindicato, respetamos y respaldamos la decisión que acaba de tomar la Junta Directiva de Ecopetrol en el marco de su autonomía e independencia, de apartar temporalmente de su cargo al ingeniero Ricardo Roa Barragán para que se pueda concentrar en resolver, ojalá de manera favorable, sus temas judiciales en el país. Le damos la bienvenida al ingeniero Juan Carlos Hurtado, hombre forjado y formado en nuestra empresa, quien tiene grandes retos, especialmente fortalecer el negocio original de petróleo y gas que nos permita garantizar la seguridad energética de los colombianos. La Unión Sindical Obrera ratifica su compromiso con la soberanía energética del país, el fortalecimiento de nuestra industria, la defensa de Ecopetrol como el patrimonio público más importante que tenemos los colombianos, la defensa del empleo digno que genera nuestra actividad económica y la reivindicación de los derechos de los trabajadores.
Bueno, 5:40 minutos, se sigue La Luciérnaga en Caracol. Hay reacciones del presidente Petro frente aquí a Orlando Villar.
Sí, Gabriel, frente a la libertad que ha obtenido Ricardo Roa por vencimiento de términos. Vamos a Casa de Nariño, Laura Saavedra.
Sí,
Sí, Orlando, el presidente Gustavo Petro está celebrando esta decisión del Tribunal Superior de Bogotá que dejó en libertad por vencimiento de términos al exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, vinculado al caso de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Dijo que tenían un inocente preso arbitrariamente y que en este momento toda una justicia llega a su final. Recordemos que minutos antes de que el Tribunal Superior de Bogotá tomara esta decisión, el presidente Gustavo Petro había exigido la libertad inmediata del profesor Ricardo Bonilla y además le pidió a todos los organismos de derecho internacional su protección inmediata. Para el presidente Gustavo Petro, Ricardo Bonilla estaba detenido arbitrariamente por simple sectarismo político y lo consideraba como un preso político de aparatos estatales que persiguen al gobierno en manos de la oposición. De esta manera, el presidente Gustavo Petro dijo que era una muy buena noticia porque de esta manera Ricardo Bonilla se podrá defender en libertad.
Gracias, Laura, desde la Casa de Nariño. Y aclararle, Gabriel, al presidente Gustavo Petro, que el vencimiento de términos es porque la Fiscalía no radicó oportunamente el escrito de acusación según lo que determinó el juez. Pero sigue en el proceso.
No, pero acuérdate que el presidente dijo que él pasó por el externado y que eso es prácticamente ser abogado. Y claro, él entiende precisamente eso. Pero vencimiento es que
no
de términos.
Lo han declarado inocente.
No es ser inocente, sigue el proceso. ¿Qué ha dicho el presidente sobre lo que es el vencimiento de términos en otros casos, Fraile?
En otras épocas, Gabriel, para el petrismo, el vencimiento de términos era sinónimo de corrupción. Le voy a leer un par de trinos del presidente Petro y de Gustavo Bolívar. En este caso, por ejemplo, sobre el carrusel de contratos. Que el excontralor Morales Rusi salga por vencimiento de términos muestra lo que sucede con la investigación del carrusel de la contratación. Nada. Y aquí hay otro también sobre ese caso del carrusel de la contratación. Cuando dejaron libre a Andrés Jaramillo, gerente y propietario de Conalvías, muy protegido por la prensa por vencimiento de términos, el robo en la construcción de la 26 en Bogotá quedó en completa impunidad. Es decir, para el presidente, vencimiento de términos es sinónimo de impunidad. Pero este me gustó mucho. Este es de Gustavo Bolívar. Celebrar un triunfo judicial por vencimiento de términos es como ganar un partido de fútbol porque el equipo contrario no vino. No se puede ser más mediocre. Celebren cuando el mérito haya sido convencer al juez o a la corte de la inocencia del defendido. Vea,
bueno,
pues
para el gobierno el vencimiento de términos es inocencia cuando es para los míos y no cuando es para los demás. 5:43.
Los deportes en La Lucierna.
Bueno, un oasis deportivo, más bien, salgámonos de temas tan espinosos. Eso, don Sebastián parece. Vargas, ¿cómo estamos?
Gabriel Andrés, ¿cómo me le va?
Muy bien, lo veo con la casaca, la sudadera del Real Madrid.
Más elegante imposible.
La sal.
Ay, aunque la mona se vista, aunque la mona se vista de seda, vamos, mona tío. Se queda, decía mi abuela.
No, pero va. No, es que vamos, tío.
Nos queda bonito. Sí. Volvimos a la luna y el Barça no volvió a ganar nada.
Por bueno, vea usted, sí, vea usted.
Pues
sí.
Ahí como para que saque pecho. La sección deportiva, por supuesto, hoy tiene pregunta en
La Trivia.
Eso, me gusta. ¿Cuál fue? Obviamente la vamos a tener en el canal de YouTube para que entren y ya den la respuesta a esta pregunta.
Ponen Caracol Radio, Radio y la ahí va a estar. Listo, vamos a ver.
¿Cuál fue la primera ciudad que fue sede de una Copa del Mundo y su estadio era techado?
Perdón, ¿me repite la pregunta?
¿Cuál fue la primera ciudad que fue sede de una Copa del Mundo y su estadio era techado? Y obviamente se jugó un partido de Copa del Mundo.
¿No? Bogotá, ¿no? Por estadio de techo. No. Ah,
muy bien, muy pilo. Ganaste. Las opciones. Las opciones. Oita en el 2002.
Sí.
Detroit en el 1994. O Marsella en 1998.
Uy, me dejó. Ahí sí. Ahí sí, a la Juan. Santa María, dame la puntería.
Bueno, sí, ahí sí. Vayan pensándola y ya vamos a dar la respuesta a la pregunta.
Repito.
Hoy en
La Trivia.
Muy bien.
Oita 2002, Detroit 1994, Marsella 1998.
A mí me gusta, yo creo, Detroit.
¿Por Detroit?
¿Le gusta Detroit? Por Detroit creo
¿usted?
Que
es la amarilla.
Amarilla roja. Pero me parece bien que elija por Detroit.
Sí, por Detroit.
Porque por Oita y
si
por
no es por Marsella, Detroit, no puede irse a Minnesota a ver a James, que está allá jugando.
El cañón de Colorado.
Sí, también. Que bueno, amarilla ya. También gana Alexander.
A ver, entre Detroit y sí. Techo.
O sea, estamos aquí como con esta lista.
Está cogiendo color la amarilla.
Sí, sí, bueno.
Póngale color.
Bueno, en la información deportiva ha comenzado los cuartos de final de Liga de Campeones de Europa en el Estadio Santiago Bernabéu. Ha ganado el Bayern Múnich 2-1 al Real Madrid. El primer gol del partido lo ha marcado Luis Fernando Díaz Marulanda, Luchito.
Oye, venga, estoy viendo 14. En trinos de un lado, programas de televisión de otro, grandes reacciones, hablando de que gran partido de Lucho Díaz y creo que no fue un gran partido. Ahí sí, sin saber. Yo creo que venía cansado de la exigencia que ha tenido y estuvo impreciso, incómodo en algunos momentos. Lo salva el gol de la actuación. Los goles son amores.
Claro, exactamente.
Usted puede ser el peor del partido, pero si hace un gol, eso ya lo saca adelante. Pero no fue un partidazo de Lucho Díaz.
Voy con usted, el partido muy discreto de Lucho Díaz, pero pues termina marcando el primero que abre el partido. Se van al primer tiempo ganando 1-0. A los 20 segundos de comenzado el segundo tiempo, Harry Kane marca el segundo. Así que pues Luis Díaz termina ayudándole un poco a su equipo, marcando su gol número 23 en la temporada y ha participado en 38 goles de su equipo con 23 goles, 15 asistencias. Muy bien por Luis Fernando Díaz. La vuelta el próximo miércoles en el Allianz Arena de Múnich. El otro partido se jugó en el Estadio José Alvalade de Lisboa. El Sporting Club de Portugal con el colombiano Luis Suárez no pudo y cayó 1-0 ante el Arsenal.
Discreto el marcador de 1-0 porque la gente esperaba no una goleada, pero sí un triunfo más holgado del Arsenal.
Sí, estoy totalmente de acuerdo, que va bajando, ¿no? Ya perdió la final de la Carabao Cup contra el City, ya quedó eliminado en FA Cup y hoy solo pudo 1-0. Así que vamos a ver si esta vez sí le aguanta la gasolina al equipo de Arteta. Mañana 2 de la tarde, Barcelona Atlético de Madrid y París Saint-Germain ante el Liverpool. No, señor, solo el partido de hoy.
Sí, ok, señor. Dentro de 8 días sí estaremos con el Bayern.
Con el Bayern Múnich, sí, exactamente. Y puede extenderse porque hay prórrogas y gana el Real Madrid.
Ya va a estar
Oscar Darío, obviamente.
Oscar Darío ya va a estar aquí después de vacaciones rezando para que se extienda eso.
El señor Monsalve. Sí, sí. Lo que sí vamos a tener esta noche, 6:50, partido de Millonarios en el Estadio Teniente de Rancagua contra O'Higgins por Copa Suramericana.
Eso es lo que importa. Fenómeno la Champions fue la Caracol. Previa para el partido de Millonarios O'Higgins.
Bueno, ganaron los visitantes.
Sí.
Bueno, ahí les dejo el dato, ¿no? Ganó el Bayern, ganó el Arsenal, puede ganar Millonarios el día de hoy. Y una de James Rodríguez rápida. Hoy completó el 95% del entrenamiento del Minnesota United. Encamina muy bien su recuperación. Veremos si le alcanza para estar el sábado en San Diego.
James Rodríguez. James,
bienvenido. Es una autoamarilla. Autoamarilla por bullying al capitán de la selección.
Está bien. Listo. James, bienvenido. Nos alegra que ya haya entrenado, que esté mejor.
Que se la saque, James.
Sí.
Hola.
Amarilla pasé. Sí, sí.
Hola, Bobo.
¿Qué? No, señor.
Bobo, voy mejorando gracias a Dios.
Okay. Ya. Sí.
Un poquito deshidratado, pero
sí,
bien.
Sí.
Aunque haya mucha gente chismosa alimentando el amarillismo por mis partidos, pero yo quiero decir que ya estoy viendo meme.
¿Memes?
Me mejoría. Incluso ayer fui a entrenar, como lo decía el Baba. El Baba Vargas. Ya estoy poniéndome a punto para el Minnesota. Y bueno, que se pueda superar el vergón.
¿Perdón?
El vergonzoso momento que tuve con la selección.
Bueno, señor, bueno. Bueno, y ahí sí, solo Millos Locas, Tigre. ¿Cómo se siente para el partido de Sudamericana?
Vamos.
Hola.
Frente Tigre.
Soy Falcao. Y los verdaderos campeones estamos como el economista, o sea, en la banca, Gabriel.
Sí.
Bueno, sí, hoy jugamos un partido muy importante, como lo es contra O'Higgins, y la verdad sí estoy un poco afligido porque, pues, hace rato no la meto. Y sumado a eso, ahora Lorelei me sale con que tiene dolor de cabeza toda hora, entonces creo que eso aumenta más la sequía, ¿no? Pero bueno, sí, vamos a un partido importante el de hoy. Espero que el profe me meta en la plantilla, porque últimamente las únicas plantillas que veo son las de los zapatos. Hola, soy Falcao, y los verdaderos campeones esperamos en la banca.
Muy bien, bueno, señor. Bueno, tirazo. Respuesta de la trivia. ¿Me repite la pregunta, por favor, señor?
Sí, señor. Hoy la pregunta en
la trivia
fue la siguiente. ¿Cuál fue la primera ciudad que fue sede de una Copa del Mundo y su estadio era techado?
A ver.
Las opciones, Oita 2002... Detroit 1994, Marsella 1998.
Soy como Alexandra. Soy como Alexandra. Me voy por Detroit también. Con Alexandra. Me voy por Detroit con Alexandra.
Ahora sí.
Bueno, bien.
Gabriel. Y se hubiera dicho.
Sí, pero Alexandra dijo: yo me voy con ella.
¿Alguien quiere dar una diferencia?
Marsella.
Marsella, yo creo.
Yo también, Marsella.
Tirémonos ahí. ¿Cómo
por el otro primero? Yo me voy con el.
Oita.
¿Cómo llamo?
Oita.
Oita, sí.
Ese fue.
Ganaron.
Oita.
Los de atrás.
Los de
Detroit.
No, sí, señor. No, ¿cuál es los de atrás? Los de Detroit, no.
Déjeme darle la mano.
Sí, los de, sí, muy bien. Amarilla. Amarilla por los de atrás, señores.
Detroit fue la
noticia. Atención. En Caracol Radio.
La información de última hora, Orlando Villar, Servicio Informativo de Caracol a esta hora.
5:50 minutos, Gabriel. Estamos alrededor de 2 horas del anuncio, el ultimátum que entregó el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para el bombardeo hacia Irán. Y hay información de última hora que se produce en la Casa Blanca, Eddie Mosquera.
Sí, señor Orlando, vea, Donald Trump confirma en sus redes sociales que se suspenden los ataques sobre Irán. Lo acaba de decir en sus redes sociales, dice el comunicado. Tras conversaciones con las autoridades de Pakistán, que son los que están mediando entre Irán y Estados Unidos, en las que pidieron que detuviera el ataque esta noche contra Irán y siempre que la República Islamista de Irán acepte la apertura completa, inmediata y segura del Estrecho de Hormuz, accedo a suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante 2 semanas. Será un alto al fuego bilateral. El motivo es que ya hemos cumplido y superado todos los objetivos militares y estamos muy avanzados en la negociación de un acuerdo definitivo sobre la paz a lo largo de plazo en Irán y la paz en Oriente Medio. Recibimos una propuesta de 10 puntos de Irán y creemos que constituye una base viable para la negociación. Nos quedamos con este comunicado que es par de datos. Número uno, en las próximas 2 semanas habrá negociaciones profundas de paz entre Estados Unidos e Irán. Y número dos, ya existe un plan de 10 puntos de paz con Irán con el que Estados Unidos está de acuerdo. Se suspende esta línea de ataques por lo menos en 2 semanas. No sabremos más sobre estas amenazas que había hecho Donald Trump previamente, en las que había dicho incluso que iba a destruir una civilización entera. Por ahora habría algo de paz, algo de tranquilidad. Veremos si esto llega a buen término.
Gracias, Eddie Mosquera, editor internacional. Pues Gabriel, la amenaza que había realizado el presidente norteamericano se vencía a las 7 de la noche hora de Colombia, alrededor de las 8 de la noche en los Estados Unidos, y esto tenía a Irán y por supuesto a todo el mundo pendiente sobre Oriente Medio. Se prevían ataques a infraestructura, la destrucción masiva y armamento entonces a gran cantidad que podría llegar allí. No se cancela el ataque, y esto es muy importante porque no se está cancelando el ataque de forma definitiva. Se está dando una prórroga nuevamente. Y abre, en este caso Trump, una ventana a una negociación diplomática de 2 semanas entonces, pero el ultimátum contra Irán se mantiene, Juan.
Pendiente es, Orlando, también de lo que va a significar esto para el precio del barril de petróleo. Desde que empezó la escalada de Estados Unidos en Irán, se ha trepado ese precio del barril en más de un 40%. Tenemos el precio del valor de referencia por encima de los $110. Esto ha significado, pues, para algunas economías un daño tremendo, pero para otras economías como la de Colombia puede redundar en un gran beneficio. Lo que calculan es que de continuar este conflicto y de continuar el precio del barril en el precio en el que está, Colombia podría recibir hasta 45 billones de pesos adicionales por su renta petrolera. Hay que ver cómo reacciona el mercado del petróleo mañana, cómo se mueve el dólar y sobre todo aquí lo más importante y lo que más le interesa a Estados Unidos y a Europa, si se abre o no el Estrecho de Hormuz para el paso del petróleo.
En la Luciérnaga, el minuto de Díaz.
Bienvenidos al Minuto de Díaz. Nuestro país es el de los escándalos más escandalosos. Pero esculcando, hurgando, buscando, uno encuentra un montón de escándalos tan pero tan escandalosos que se pregunta, ¿y cuál es el escándalo más escandaloso de los escándalos escandalosos que ha habido en el país? Un minuto no alcanza para recordarlos todos, pero venimos de escándalo en escándalo desde hace muchos años y ya nada parece un escándalo escandaloso a nadie. Viniendo a tiempos no tan lejanos, ¿qué tal el escándalo de Reficar o el del cartel de la contratación? ¡Uy! El de los cassettes, cuando el ministro dijo que el presidente sí sabía. El escándalo de Odebrecht, el del cartel de la toga, el del cartel de la hemofilia, el de los centros poblados, el de Memo Fantasma, el de Nicolás Petro, el de las marionetas, el de la Ungred, el de Saludcop, el de los Juegos Nacionales, la Ñeñe Política, la Comunidad del Anillo, Dragacol, Foncolpuerto, Chambacú. En fin, lo que pasa es que la memoria es corta, pero este es sin duda un país que se acostumbró a vivir de escándalo en escándalo y nada parece escandalizarlo ya.
La Luciérnaga, mezcla extraña de realidad y ficción, mezcla extraña de realidad y ficción, mezcla extraña de realidad y ficción, La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Desde la tarde la patria, la linda tierra de Boyacá. Hoy vino y en su canasto unas preguntas nos trajo acá. La patojita hasta aquí llegó, para hacer sus preguntas llegó.
Ay, aquí estamos bailando esto como el frailejón aquí lo de Boyacá. Oye,
Gravielito no le conocía esas habilidades.
Nos parecemos a Antoniel también.
Tontoniel, sí.
Aprendió el paso de Antoniel. Es para allá,
sí,
y no da la vuelta, hace así y hace así.
Tenemos que hacer el paso de la boyacense. A ver, enfoquemos a la boyacense y que suene de nuevo el jingle de la boyacense para ver cómo bailan la boyacense.
Desde la tarde la patria, la linda tierra de Boyacá. Hoy vino y en su canasto las preguntas.
Sí, señor.
La patojita hasta aquí llegó para hacer sus preguntas llegó.
¡Excelente! Sí, no se rajaron. Sí.
Pasé de baile.
Ya, Corucito lo hizo perfecto, don Andrés también.
Tiene frío.
Pasé de baile que puedo hacer y no hago el ridículo.
Sí,
no,
hablen,
me sale perfecto.
No se confunden. Sí, no, un Gravielito no pierde el paso.
¿A dónde hemos llegado? Estamos bailando todas las cosas ahora en la mesa de trabajo de la luciérnaga.
No,
ya somos tíos.
No.
En la tercera edad queda perfecto.
Sí. No, falta hacer trencito, que me encanta el trencito.
Uy, qué bueno sería. Bueno,
pues un gusto saludar a todos nuestros oyentes y video tuyo, video oyentes. ¿Cómo es que dice?
YouTube video oyentes.
YouTube video oyentes, don Gravielito.
Sí.
Tengo las preguntas para don Orlandito Villar.
Patojita, ¿cómo me le va?
Un saludo a todos los que están escribiendo, que tan bonitos, que tan no sé qué. Gracias, el abrazo para todos. Oiga, ¿por qué es noticia pues allá una lujosa isla en Cartagena?
Mire, una isla conocida como Isla Fiesta, Patojita. Estamos hablando de un predio que tiene una extensión de más de 600 metros cuadrados y que por 20 años ha estado en manos de un empresario caleño, Andrés Jorge Lisoki Freight. El señor, por allá en el 2002, logró ocupar el predio, según lo que dice la Agencia Nacional de Tierras, de forma irregular. Hasta el 2006 lo tuvo ahí, lo explotó para fines turísticos. Posteriormente logró hacerse un contrato, esos contratos de predios baldíos de Colombia. ¿Sabe cuánto paga por esa extensión de tierra en una isla en todo el archipiélago de Cartagena?
A ver, a Chichigua.
220 mil pesos mensuales.
¡No! Señor. Este,
¿qué? Si
es
muy...
por una isla. Pero donde además ya tiene toda la infraestructura para alquilar, para arrendar. Mire, lo que estima la Agencia Nacional de Tierras es que ese terreno que está siendo explotado como turismo de lujo podría costar mínimo unos 11 millones de pesos mensuales. Pero mínimo.
Pero mínimo, hombre.
Es que, Gabriel, lo que paga, o sea, usted por una noche...
Venga, alquile un terreno de una casa en una isla del Rosario, a ver si le vale 11 millones en un mes.
Vea, Gabriel, no, vale cuesta la noche entre 1 y 2 millones de pesos. Entre 1 y 2 millones de pesos, además que los turistas pagan en dólares. Usted paga $500 la noche, eso no les quita a ellos, o $150 la noche.
El tumbado, la corrupción que hubo en la entrega de esos predios de las islas fue muy grande en esa época.
Pero mire, Gabriel, el tema es que se han venido recuperando esos predios baldíos que pagaban cifras irrisorias por su alquiler. ¿Pero qué pasó? El contrato venció en el 2023. El empresario se negaba a devolverlo. La Agencia Nacional de Tierras logra recuperar finalmente el predio este año, en enero. Llegan con la fuerza pública, lo recuperan. Pero adivine qué. Siempre hay un juez. Para todo hay un juez.
Oye, un juez. El juez del Tribunal
de Bolívar ha ordenado devolverle el predio a este empresario, al señor Andrés Jorge Lisoki, porque dice que pues no le hicieron el debido proceso. Entonces, que el señor le tienen que devolver la tierra. Eso, Gabriel, ya la Contraloría lo venía advirtiendo. Múltiples predios en zonas turísticas del país que pagan cifras irrisorias y cobran millonadas a los turistas. No hay
derechos. Ay, Patojita.
No, terrible. Gracias, don Orlandito.
Piensa mal y acertarás, ¿no? Como siempre aquí en Colombia, tristemente.
Gracias, vale. Don Orlandito Villar. Hola, don Juan Fraile.
Paisana.
Paisanito, ¿qué ha dicho el presidente Petro del nuevo presidente de Ecopetrol?
Pues mire, para el presidente Gustavo Petro, la junta directiva se asustó. Dijo a través de sus redes sociales que se dejaron comer cuento también del uribismo, que están entregando en bandeja la cabeza del doctor Roa. Para el presidente Petro también es un tema casi que electoral. Dice que están queriendo desestabilizar su mandato y no acepta pues que bajo el mandato de Roa la empresa ha tenido ganancias irrisorias, pero además es que su situación judicial está muy compleja. Además le envió un mensaje a quien quedó encargado, a quien va a quedar encargado una vez salga de licencia el doctor Roa. Esto fue lo que dijo el presidente Petro en los últimos minutos. Escuchemos.
A ver. Y ahí una de nuestras políticas fundamentales en la que hemos logrado tener éxitos grandes, no suficientes. Espero que este cambio de presidente de Ecopetrol no traiga que se detenga los proyectos del gobierno. Y esto tiene que ver con minas, porque es parte de su gestión, y medio ambiente, que es parte de su gestión. Estamos hablando de estos dos temas al mismo tiempo. La descarbonización de Colombia debe ser acelerada. No es una transición que termina no siendo transición, sino estímulo a la economía fósil. ¿Por qué queremos? Y ahí una de nuestras políticas.
Ahí está el presidente Petro con su idea de descarbonizar y sacarle el petróleo de la cabeza a Ecopetrol. Una empresa que se llama Ecopetrol. Sí. Pues tiene que sacar ese petróleo. No,
pues acuerde de que dijo que él se la soñaba que fuera de inteligencia artificial. Que
fuera una empresa de inteligencia artificial. Gran reto tiene por delante Juan Carlos Hurtado Parra, una persona que conoce mucho el tema de hidrocarburos, conoce mucho el tema energético en Colombia. Va a tener una palomita muy corta porque, digamos, si entra a reemplazar a Roa después de sus 7 semanas de vacaciones, de ahí al final del gobierno, si llegase a regresar Roa, tendría un mes. Si no regresa Roa, pues tendría unos 3 meses hasta el nuevo gobierno.
Buena palomita, con los beneficios que tiene un presidente de Ecopetrol. Gabriel,
bueno, una iguanita. Deme
la palomita un fin de semana.
Una iguanita.
Y me voy para la isla fiesta. Pero además, y la alquilo toda.
El presidente Gabriel metiendo nuevamente argumentos y defendiendo a Roa y ahora nuevamente intentando decir que quieren afectar los proyectos. Claro, es que para el presidente era todo un pulso. La junta directiva no tuvo la autonomía, puede decirse, suficiente, o en este caso lo que le pedían, que era más criterio para sacar definitivamente a Roa del cargo, y el presidente nuevamente lo politiza diciendo que es que se quieren afectar los proyectos e iniciativas del gobierno. ¿Qué tal, don
Gabriel? Patojita, la independencia de lo que debe ser independiente para el presidente es miedo al uribismo. Todo es al uribismo, Cepeda y el presidente en estos días, señora.
No, cuando nos sacan a nosotros los que no estamos metidos en esos extremos, don Gravilito.
Ay, señora.
Estamos en presidenciales.
Sí, estamos en elecciones. Bueno, señora. Bueno, don George Pinzón, hace unos días oí una noticia que iba a haber cárcel para gordos. ¿Cómo es la historia? A ver. No, me da pena preguntarle a usted, pues. Va a decir que es un indirectazo.
Yo también me siento acusado.
Perseguido.
Eso es una persecución, de verdad. Sí. Imagínese que en China están armando unas prisiones para gordos donde cuenta con un alojamiento, comidas y clases obligatorias para bajar de peso. Usted llega a las 8 de la mañana, listo, deja sus cosas y de una vez se mete en una cápsula donde empieza a hacer ejercicio, donde empieza a quemar todo tipo de calorías, ejercicios cardiovasculares intensos, resistencia, y todos deben revisar su peso de una vez cada día. O sea, desde que llega hasta que se va. O sea, usted entra, se pesa y arranca las clases.
Pero venga,
se va a ir y se pesa y de una.
¿Pero qué delito cometí, además de ser gordo, para que me metan a la... ¿Es delito ser gordo o cómo funciona?
No, que dice que es como una oportunidad para esas personas que no han podido...
Yo me encarcelo.
Sí, uno se encarcela.
No, es voluntario.
¿Sabe cómo lo venden? Como la última oportunidad para transformar la vida.
O sea, usted va y entra así con su disfraz de Kung Fu Panda allá a la cárcel.
Sí, yo me disfrazo. Sí, porque obviamente yo todavía no...
Para que quede así.
Usted le dan cadena perpetua, hermano. Sí.
¿Sabe cómo es la prisión para gordos? Preguntémosle a Revolcón. Así es.
No, horrible.
Dicen que en China inventaron una cárcel singular. Es para ir a adelgazar los que de gorditos se pasaron. No hay pizza, ni chocolate, ni gaseosa para tomar. Solo sopa y agua, sal, brócolis y cacahuate. Yo probé 1000 soluciones. La dieta de la papaya, la del agua con pitaya, y hasta rezos y oraciones. En ayuna, limón escurrido, el vinagre en solución, el té verde por galón, y sigo igual de fornido. Paso haciendo ayuno, 12 horas sin tragar. Luego para el hambre calmar, ceno, almuerzo y desayuno. Compré faja milagrosa y un cinturón vibrador. Que prometí al doctor bajar mi panza escandalosa. Y en la noche disciplinado, me comía una ensalada. Le va a las 2
de la madrugada, ya estaba desesperado. Si esa cárcel es verdad, mejor empiezo a correr, porque allá sí toca hacer ayuno y dieta sin piedad.
Bueno, interesante lo de la cárcel para gordos. Muy bien, seguimos en La Luciérnaga aquí en Caracol Radio. Ya saben, en YouTube ponen Caracol Radio y ahí estamos. Luz Adriana Camargo, la fiscal general de la Nación, esta mañana estuvo en 6 AM con Julio Sánchez Cristo. ¿Qué dijo, además de muchas cosas importantes que ya comentábamos en el programa adicional, Villar?
Pues, Gabriel, sobre el tema de Papá Pitufo. Contrabandista que ha sido señalado, solicitado además en extradición hacia Colombia para que entregue la verdad, y la teoría del presidente Gustavo Petro de que existe una especie de complot y de que está comprando funcionarios y demás para no ser traído. Esto fue lo que dijo la fiscal Luz Adriana Camargo en 6 AMW con Julio Sánchez Cristo.
Discúlpeme la expresión, pero esto es delirante. Es que nosotros no somos los que traemos a las personas extraditadas. Cuando nosotros hacemos una solicitud de extradición, cuando el gobierno hace una solicitud de extradición, porque lo hace el Ministerio de Relaciones Exteriores, le solicita a otro Estado que verifique las condiciones de procedibilidad para que dé la extradición. Yo quiero recordar que Diego Marín no tiene autorizada una, sino dos peticiones de extradición. Una en España, y se fue de España. Y la segunda es en Portugal, que ya se accedió a la extradición. Es que nosotros tenemos... Ya Portugal dijo, sí señor, extradito. ¿Qué ha detenido la extradición de Diego Marín? La ha detenido una petición de asilo.
La petición de asilo, entonces dice y descarta de manera enfática la fiscal Luz Adriana que exista algún tipo de pacto para evitar la extradición y que la fiscalía no participa en ningunos acuerdos políticos. Esto a propósito también de los audios que se conocieron del exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia hablando de acuerdos con Papá Pitufo para que viniera y hablara y que le daban algo de garantía frente a la justicia. Pero también se refirió a esas presuntas interceptaciones ilegales a la campaña de Abelardo de la Espriella. Sí hay una investigación en curso y se analizan posibles teorías frente a lo que pudo haber ocurrido.
El trino del presidente es gravísimo. Es gravísimo porque la inquietud que a mí me asalta es cómo el presidente conoce de una interceptación y cómo con alguna tranquilidad menciona que la interceptación es de la Dirección Nacional de Inteligencia. Yo quiero recordar que nosotros tuvimos un proceso gravísimo por interceptaciones ilegales, que se conoció como las chuzadas, ¿no?
Del que él fue víctima.
Y por ese escándalo, porque no fue un escándalo, por esos delitos gravísimos, desapareció el Departamento Administrativo de Seguridad. Y fue reemplazado
a la Corte Suprema de Justicia.
Correcto, y fue en épocas en que yo trabajaba en la Corte Suprema de Justicia, entre otras cosas, y fue reemplazado por la Dirección Nacional de Inteligencia.
Pues, Gabriel, una situación que considera la fiscal general de la Nación gravísima, que el presidente de la República conozca de algún tipo de conversaciones, de interceptaciones, que hable además del DNI y de lo que en materia, al menos judicial en Colombia, pues tiene que ver con procesos que se adelantan con órdenes judiciales. No hay interceptaciones, existe el fantasma de lo que fue el DAS y no podemos volver a vivirlo, dijo la fiscal general.
Muy bien, resalta Luz Adriana Camargo la independencia que tiene la fiscalía precisamente. No es que la haya puesto el presidente Petro, sino es una independencia que tiene la fiscalía hoy. Pero para el presidente, todo el que hable de independencia es que lo traicionaron, presidente. Los funcionarios a usted todos lo traicionaron. ¿Cuál es esa historia, señor?
Me tiene que escuchar.
A ver, sí.
¿Me entiende? Porque soy su comandante y tiene que apuntar. A ver, acabo de decir.
Bueno, sí. Sí.
Mire, Riquito Blanquito, estaba escuchando Blanquito. Esa sí. Entrevista que le hicieron a la fiscal.
Sí, fue esta mañana, sí.
Me sentí traicionado cuando ella aseguró que estaba mamada con la forma en que yo me refiero a la fiscalía. Sí, con esto. Dijo. pues prácticamente se puede comprobar que yo soy como Ismael Rivera.
¿Cómo así?
Un incomprendido.
Ah, sí, sí, claro.
No tengo un gabinete, yo tengo una versión tropical de los 12 apóstoles, señor ministro.
Sí.
Entonces, si a Jesús lo vendieron por 30 monedas, a mí me cambian por un titular en Caracol Radio. ¿Qué tal?
Pero pues...
Ahora les recuerdo que también fui traicionado por muchos ministros. Fui traicionado por la mafiojunta del Banco de la República.
No, presidente.
¿Cómo que no? ¿Usted se le va a llevar la contraria a su comandante?
No, pero es que, ¿cómo le va a decir mafiojunta?
Muchas gracias por todo lo que brindó en este
Cuatro
programa.
De siete integrantes los puso usted.
Cuando sí. En las cortes no hacen lo que yo les digo, es como si me estuvieran traicionando.
Ah, ok.
Es más, dicen que Judas no traicionó a Jesús. Me traicionó a mí, que soy el Mesías y el Salvador de la humanidad. Bueno, me estoy como alterando, ya mejor los dejo, voy a estar pendiente de ustedes, de este grupo de traidores.
Bueno, ya, tranquilo, presidente. Pero bueno, mientras usted sigue y dicen que lo traicionan, sigue usted empecinado con esa paz total, que para muchos usa el colombianismo que hablábamos hace un rato, eso es pura catrasca. Dicho colombiano que dice revolcón, paz total, así.
Este gobierno ha estado formando una borrasca, embarrado tras embarrada,
o sea, catrasca, catrasca,
catrasca,
catrasca,
seguido sin parar,
catrasca, catrasca,
esto no va a cambiar,
catrasca, catrasca,
puro bla, bla, bla,
catrasca, catrasca.
¿Y la paz dónde está? Prometieron. La paz total se volvió un enredo, muchas palabras pero sigue el miedo. El ELN rápido lo iba a acabar, mientras la gente pregunta dónde estará la paz. A diario aparece la incidencia de la disidencia, el mordisco y galarca, solo hacen violencia. Hablan de acuerdos con mil condiciones y lo sueltan preciso antes de elecciones. Los grupos armados jugando a negociar y el pueblo es aburrido. Se tiene que aguantar. Han sido sin parar. Nadie los ve cambiar. Puro bla bla bla. ¿Y la paz dónde está? A Ecopetrol cogieron y casi lo acabaron. Terquedad y chanchullos, eso fue lo que exploraron. La salud reformaron y aquí el enfermo se aterra al ver esto agonizante y que la salud entierran. La fiscal sale y dice que está muy aburrida, mientras Petro trinando sale y la insulta enseguida. Los decretos mal sacados se los han estado viendo y de lo que prometió muy poquito está cumpliendo. Suena sin parar. Está. En el campo y la ciudad, viviendo pero no hay claridad, que no le embarren más, con eso de la paz.
Mezcla extraña de realidad y ficción, la luciérnaga.
Bueno, ¿en dónde está Artemis II a esta hora, Orlando Villar?
Gabriel, en este momento está a 362.881 kilómetros de la Tierra. Se va alejando de la Luna, 84.413 kilómetros de distancia de la Luna. Han transcurrido 6 días y 1 hora desde que salieron de la Tierra. Y Gabriel, mire una noticia que ha confirmado la NASA, porque la velocidad que tiene en este momento el vehículo de retorno es de 2.321 kilómetros por hora. Se estimaba que iba a llegar el sábado en horas de la mañana, pero lo que se ha confirmado es que llegaría entonces el día viernes alrededor de las 8 de la noche, esto es hora local de California, en una zona ubicada muy cerca al Océano Pacífico y a la zona de San Diego. allá está ya en este momento el buque, más bien USS John P. Murtha de la Marina de los Estados Unidos. Están liderando todas las operaciones de recuperación y tienen listo todo el dispositivo por si se registra cualquier tipo de emergencia. Los astronautas apenas lleguen serán trasladados de allí en helicóptero, harán una evaluación médica y su retorno a Houston para que entreguen declaraciones.
El hecho curioso que tuvimos durante el fin de semana fue un frasco de Nutella, de la crema de chocolate con avellanas, famosa en todo el mundo, flotando en la cápsula Orión. Esto fue lo que pasó. Esto fue en vivo con la transmisión de la NASA. Esto fue lo que pasó. Se ve la cápsula Orión y pasa un frasco. Y además el frasco ni mandado a hacer. Dice Nutella clarísimo en cómo va flotando el frasco, un tarro de Nutella en la cápsula. Sí, inconfundible en eso. Al respecto, pues por supuesto los de Nutella dicen que si hubieran mandado a hacer sería el comercial más caro hecho en el espacio. Hay dos marcas que se han beneficiado mucho de lo que está pasando. Nutella con ese frasco de Nutella que posó para las cámaras, por así decirlos. Y lo otro es que la NASA confirmó que fotografías tomadas por los astronautas al interior de la cápsula Orión la hicieron con un iPhone 17 Pro Max. O sea que Apple también está aprovechando, sí, claro, que están haciendo las fotografías.
Claro, lo de Nutella. Además que en los videos, Gabriel, que estaban mostrando ellos, mostraban vegetales deshidratados. Sí. O sea, estaban comiendo súper fit.
Eso sí, estaba en la dieta
nos
fit.
Nos tocó verduras aquí nada, en el espacio.
Nada que produzca gases.
Oiga, pero Nutella aprovechó también y en sus redes sociales publicó esto. No sé si tenemos la imagen en donde sale un frasco de Nutella y dice textualmente una imagen de X, Houston, tenemos Nutella en el espacio. Cuéntenos qué sería lo único que llevarías al cosmos para tener la oportunidad de ver tu nombre escrito en las estrellas o en un frasco personalizado de Nutella. Eso es lo que dice la traducción en inglés de lo que hizo
Nutella. ¿Usted Nutella le da el frasco con su nombre o la frase que usted quiera? Esa es como una de los regalos que entrega Nutella y que, mire, lo pueden llevar al espacio.
Sí. Ahora se disfruta hasta en el espacio.
Sí, ahora, exactamente.
De otro planeta.
Sí, sí, sí. Claro, pero nos muestran, de acuerdo con Alexandra, la fruta deshidratada, todo bien
la puestecito. La morcillita, ahí. Sí. Es que extrañaban las cositas de la tierrita.
Oiga, Fray, le siguen apareciendo colombianos alrededor de la misión Artemis II en la NASA.
Claro, es que estábamos tomando el pelo más temprano sobre lo que llevaría un astronauta colombiano. Resulta que en la historia de los viajes espaciales no ha habido un colombiano, digamos, pues nacido aquí en la tierrita que haya ido con bandera colombiana al espacio exterior. Hemos tenido varios que son colombo-estadounidenses. Además, ¿por qué? Porque usted para ser astronauta en la NASA, usted tiene que ser gringo, haber nacido en los Estados Unidos. Entonces, se recuerda el nombre de George Samka, astronauta de raíces colombianas, de madre colombiana. El señor pilotó el transbordador Discovery y también estuvo al frente del Endeavour. Entonces, digamos que en algún momento sacó la bandera de Colombia allá en el espacio. Sí. Y digamos que fue un momento de orgullo para los colombianos. Pero en esta misión Artemis 2 hay que tener dos nombres muy en cuenta. Diana Trujillo, directora de vuelo en el Centro de Control de Houston, es la persona que toma las decisiones críticas y coordina la misión en tiempo real. La voz de Diana Trujillo es la que guía a los astronautas mientras están en la órbita lunar y de regreso a la Tierra. Y ahora que hablaba Orlando de ese operativo para el aterrizaje y la recuperación de la cápsula Orión, Liliana Villarreal es la directora de este operativo. El trabajo de ella empieza cuando esa cápsula regrese al Océano Pacífico. Lidera el equipo que va a sacar a los astronautas del agua de forma segura. Así que sí hay dos colombianas muy metidas en Artemis 2.
A los que están metidos en YouTube, entran a YouTube. No me voy a cansar nunca de decirlo. Entran a YouTube, ponen Caracol Radio. Vamos a mostrar una fotografía que para mí es una de las fotografías más lindas que se ha visto desde Artemis 2. La fotografía es tomada, se ve un poco de la ventana. Un cráter de la Luna y la Tierra al fondo. Lo más triste de esto es que esa fotografía es de inteligencia artificial.
No se
dejen confundir. Ustedes buscan en X y en las redes sociales @NASA o NASA en español. Y ahí están las fotografías especiales. Y hay muchas cuentas verificadas también de la NASA en donde están las fotografías. Hombre, la gente Miren, las fotografías son hermosas. Lo que están mostrando desde la NASA de las fotografías.
Las redes.
Pero sí, para que ese momento se hubiera dado alinear la Tierra con un cráter y una ventana.
Y una nave.
Faltó un marciano y la bandera de Estados Unidos.
Y una nave a 2000 kilómetros por hora surcando la Luna.
Pero yo vi una de un Transformer acostada en la Luna mostrando el lado oscuro de la Luna.
Pero Gabriel, si usted quiere ver las fotos verificadas de verdad, entre a caracol.com.co. Sí, entre a medios serios que verifican la información. Mire, y usted aquí encuentra una galería completa con todas las fotografías.
El colmo que por ganar likes la gente utiliza inteligencia artificial para esta misión tan importante para la Tierra como la está llevando.
Bueno, y no faltan también los conspiradores, ¿no? Los que están descalificando que no es cierto, que hay cables, que hay inteligencia artificial de verdad. Pero esto es por lo menos una intención de que la gente vuelva a preocuparse por buscar cosas en la NASA, por estudiar, por buscar algo en la Luna, en la Tierra.
Pero lo único que es cierto es que el único colombiano que sí ha llegado a la Luna en contra de lo que dice Juan Fraile es nuestro Juanego Alvira, que está directamente desde la Luna. Juanego, hacemos contacto.
¿Ya llegó?
Buenas tardes. No sé qué horas en la Luna, Juan.
Hola, Gabriel. Noticia de otro planeta. Buenas tardes. Les cuento a todos que efectivamente sigo aquí, en la Luna, pero déjenme decirle que este no es un informe cualquiera, porque estamos ahora en la cara oculta de la Luna. Esta es una zona más oscura y donde no fuera por el flash del celular estaría más perdido que un gago cantando en un karaoke. Gabriel, estamos aquí en el lado oculto de la Luna y nos hemos encontrado con cosas asombrosas. Por ejemplo, al fondo hay una valla de Cepeda, presidente, y otra que dice firme por la patria. Me estoy acercando por acá, por estos lados, donde hay un habitante que quiero entrevistar. Me asiente con sus dos dedos, tres dedos de la mano. ¿Cómo le va? Por favor, venga. Quiero preguntarle algo. ¿Qué quiere decirnos usted?
¡Ey, mi llave! Tengo para ofrecerte ahí la mojarra ahí a 2 millones de pesos. Y la vuelta del gusanito, hay 800 barras ahí, ¿qué dice?
No puede ser. Esto aquí se me hace muy familiar con decirles que ya me encontré un Dollar City. También pasaron vendiendo tamales de esos que la masa es más rica que la carne. Y hasta hemos podido encontrarnos con varios balones de fútbol que lanzaron hasta aquí los delanteros de la Selección Colombia. Gabriel, hay otro habitante aquí que me asiente con la mano para que lo entreviste. Venga para acá. ¿Qué quiere decirnos?
No tengo para decirle nada. Se me va bajando los zapatos y el celular. Hágale rápido, se las pego aquí mismo. Y páseme ese reloj también. ¿Qué dijo, Navidad o qué, papi?
Ni aquí se salva uno. Pero bueno, antes de despedirme les cuento un par de curiosidades. Imagínense que aquí a los extraterrestres, que tienen muchos lunares, no les dicen lunarejos, sino terrarejos. Hay un extraterrestre que fue ministro y se llama David Tierra. Y son tantos los años que tiene la Luna que imagínense que los extraterrestres no le dicen Luna, sino Alexa. Hasta luego y nos vemos cuando regrese, compañeros. Vamos a ver qué pasa aquí en la Luna. Vamos a seguir explorando.
Ay, mamá, vamos para la Luna. Ponga la nave en forma de chiva. Empaque, fiambre, arepa y tamal. Y agua, panela para la comitiva. Todos queremos ir a la Luna. Para de las deudas aquí escapar. Por allá arriba no hay Transmilenio. Y tantos zancones toca soportar. En la Luna prenderemos un parlante. Que suene sideral y bien elegante. Y el vecino una fiesta va a formar. Que hasta los de Marte se querrán pegar. Ay, mamá, vamos para la Luna. Ponga la nave en forma de chiva. Empaque, fiambre, arepa y tamal. Y agua, panela pa' la comitiva. Colombia nada allá en la Luna. Ay, qué locura sabrosa y bacana. Se encontró de meteoritos con sazón. Y en un cráter asaremos el lechón. Habrá rebusque vendiendo empanadas. Pastel espacial por el vecindario. Arepa de huevo rica y sazonada. Pero con ají interplanetario. Ay, mamá, ya se viene el futuro. Y en la Luna habrá parche seguro. Con baile, música y vacilón. Colombia estará en otra dimensión.